Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Because you may not believe.
Los idiomas son un caballo de batalla hoy en día, pero a la vez una herramienta imprescindible. Y idiomas tan complicados o que parecen tan complicados como el chino o el alemán requieren normalmente luengos años de investigación y de estudio. Pero en el mercado hay un método con mucho éxito que promete enseñar toda una serie de idiomas, entre ellos estos dos, en apenas 8 meses. Es más, si no lo logras, si no consigues aprenderlo, te devuelven el dinero. Y esta es la base del éxito empresarial de un hombre excepcional, un hombre joven, Ancho Pérez, que en su momento nos visitó a raíz del éxito que había tenido su empresa y de ser, por ejemplo, Premio Emprendedores del OITE del año en España o Premio Emprendedor del Año en nuestro país, con un libro que se llamó Los 88 peldaños del éxito. Ahora Ancho nos trae un libro distinto, fíjate, que no es para tener tanto éxito social o éxito por fuera, cuanto tener éxito por dentro. Y se llama Los 88 peldaños de la gente feliz. Ancho Pérez, muy buenos días.
Un gusto estar aquí, Cristina, ¿cómo estás?
Fíjate que me interesa a mí más este libro tuyo de lo de dentro que el de fuera. ¿Por qué has dado ese paso?
Pues mira, por una respuesta muy sencilla, y dice que de nada sirve tener todo el éxito del mundo por fuera si al final estás roto por dentro. Entonces, bueno, yo hablaba mucho, doy muchas conferencias, he dado conferencias en los 5 continentes, he dado más de 400. Y siempre hablaba un poco del éxito exterior y me daba cuenta de que mucha gente tenía mucho éxito exterior y al final por dentro estaba completamente roto. Bueno, pues este libro, Los 88 peldaños de la gente feliz, contiene una fórmula mágica que a mí me ha transformado la vida personalmente y que la cuento en este libro y que va a permitir a todos los lectores, miles de lectores ya de la colección 88 peldaños, transformar las suyas.
Es, tú afirmas rotundo, que el único motivo por el que no somos más felices es porque nadie nos había contado el secreto. Bueno, pues vamos al secreto. Hay una cosa que es verdad, podemos tratar antes. Hay toda una fórmula de inteligencia emocional, de primacía de las relaciones entre los seres humanos, que no se enseña. Que con 50 años percibes que es fundamental y que nadie comenta ni nadie subraya.
Es curioso porque nos enseñan tanto sobre matemáticas, sobre física, sobre historia, sobre ciencia y sin embargo ninguna de esas ramas aporta tanto al ser humano como el campo de la felicidad. Entonces yo digo, si quieres ser rico, invierte en bolsa, pero si quieres ser feliz, invierte en felicidad. Y curiosamente la gente invierte muy poco en felicidad, entonces por eso está este libro.
Bueno, lo que pasa es que invertir en felicidad sería reducir al dinero algo tan sutil.
Ah, no, invierte me refiero en conocimiento, o sea, invertir en tu esfuerzo.
En esfuerzo, en tiempo,
en conocer,
en percepción.
En descubrir información. Invierte me refiero a la información que le... hay una frase en el libro, Los 88 peldaños de la gente feliz, que dice... Es una fórmula muy matemática, pero muy bonita. Dice, lo que sale de tu cerebro no es ni más ni menos que el resultado de todo aquello que entra. Entonces, si le pones información, si le metes información sobre felicidad, obtendrás y sacarás información sobre felicidad. Si le metes información sobre éxito interior, obtendrás y sacarás información sobre éxito interior.
¿Y podemos preguntarte directamente cuál es ese secreto para ser feliz?
Sí. Curiosamente, si le preguntáramos a la gente qué es lo que causa amargura o sufrimiento o malestar o perturbación, todo el mundo te diría, bueno, pues mira, si tienes un revés o si tienes una enfermedad, pues eso es lo que te causa este malestar. Pero eso curiosamente es falso. Yo descubrí que no hay nada en la vida que produzca sufrimiento salvo una única cosa. No son las muertes, no son las enfermedades, no son los accidentes, no son los reveses. Esa única fuente es la mente humana. Entonces el 100% del sufrimiento que todos experimentamos procede de la mente humana. En la medida en la que aprendamos a domesticar esa fuente de sufrimiento, estaremos mejorando nuestra felicidad. Si le preguntamos a la gente si es feliz, todo el mundo te va a decir que sí. Yo, claro, soy muy feliz. Y digo, ¿tú eres feliz cuando las cosas te van bien? Sí. ¿Eres feliz cuando las cosas no te van bien? Y la gente te va a decir no. Bueno, pues eso no es felicidad. La gente piensa que la felicidad no existe porque la equipara a un estado de euforia. Pero eso no es la felicidad. La felicidad es un estado en el que no hay perturbación. Entonces digo que la felicidad no se puede construir, no se puede crear, no se puede producir. ¿Por qué? Porque sería como producir el silencio. Tú el silencio no lo puedes producir. Lo único que puedes hacer es retirar el ruido que lo elimina. Si tú retiras el ruido, tienes silencio. Bueno, pues si retiras todo aquello que perturba o que elimina o ataca la felicidad, entonces mantienes ese estado de bienestar. Hay una frase que está en el libro, Los 88% de la gente feliz, que dice: la felicidad es como una bola de luz cubierta por una torre de mantas. Tú no puedes producir la luz, pero sí puedes retirar las mantas. Bueno, pues esas mantas son todas las capas de perturbación que todos añadimos a diario. Si hay un revés en la vida, si algo va mal, suspendes un examen o no consigues un cliente o te echan del trabajo, eso es una capa de... Es una manta que está tapando esa luz. En la medida en la que aprendamos a retirar las mantas, haremos que brille más nuestra luz.
Lo que pasa es que suena budista directamente. No, quiero decir que hay toda una técnica, digamos, de las religiones orientales, particularmente del budismo, para evitar el sufrimiento, por así decir. No en el sentido de que no te llegue, que no te llegue la muerte, que no te llegue la muerte de los seres queridos, que no te llegue una enfermedad, que no te llegue un revés laboral, cuanto que no te afecte. ¿Es por esta vía por la que vas tú?
Bueno, yo no tengo obviamente ni ningún tipo de religión, esto es una cosa mucho más terrenal, mucho más sencilla, pero muy fácil de aplicar. Tú la puedes leer por la mañana y lo puedes aplicar por la tarde, es de efecto inmediato. Y es el resultado quizá de muchos errores que yo he cometido a lo largo de mi vida, y gracias a esos errores, cosas que yo pensaba o creía de forma incorrecta, le he dado la vuelta, yo he ido aprendiendo, me queda muchísimo todavía, imagínate, pero lo único que he hecho es compartir todo esto en un libro que pueda tener este efecto en más personas, ¿no? Yo digo que el mal no se combate con armas, se combate con libros. O que el primer paso para alcanzar un objetivo no es ponerse a caminar, es saber hacia dónde.
Lo que pasa que no es lo mismo entender que un revés laboral o una expulsión del trabajo puede ser un peldaño hacia el éxito. Como dicen los norteamericanos, no hay vencedor que no haya experimentado un fracaso y lo haya superado, que, por ejemplo, te den 6 meses de vida.
Claro, pero curiosamente tú puedes vivir esos 6 meses de vida o cualquier otro revés con un dolor físico, o lo puedes vivir con un dolor físico y un sufrimiento mental. El sufrimiento es mental, el dolor es físico, y ese sufrimiento mental procede del relato que tú te cuentas con respecto a lo que te está pasando.
Hombre, no hay mucho relato posible si te quedan 6 meses de vida. Básicamente te vas a morir.
Claro, pero el relato es, fíjate, me voy a morir, y fíjate cómo es de terrible. O sea, es todo lo que le cuentas a tu mente. Hay dos tipos de personas en el mundo, los que van a vivir esos 6 meses con paz y los que van a vivir esos 6 meses con guerra.
Bueno, pero suele aprender. Tener que ver con el hecho de que tengas una esperanza más allá de la muerte.
Bueno, pero es que incluso la muerte se puede aceptar. O sea, tú puedes vivir desde la aceptación o puedes vivir desde el rechazo. Aquello que rechazas dura más y causa más sufrimiento. Y aquello que vives desde la aceptación causa paz. Entonces, todos llevamos un ganador y un perdedor dentro. Y cada uno decide a cuál escucha. O, por ejemplo, cuando esto requiere a veces pues autoperdonarse, ¿no? Hay veces que a veces la gente se abate por cosas que le pasan o se culpa por ellas. Yo digo que perdonar es como escalar montañas, porque desde abajo dan pereza, pero desde arriba, libertad.
¿Y cómo haces, por ejemplo, para perdonar? O sea, imaginemos que tenemos un enemigo atroz que nos ha infligido un daño gravísimo. ¿Cómo lo perdonamos?
Claro, entendiendo que en todas las situaciones de la vida hay dos tipos de personas. Hay aquellos que se van a contar un relato destructivo con respecto, en este caso, a esta persona, y hay otros que no. Estas dos personas existen en estos momentos. Hay personas que se van a contar un relato que va a hacer que tú quieras un poco tener rabia contra esa persona o odiarla, o hay gente que dice, bueno, no he venido a este mundo a controlar el mundo, no he venido a este mundo a decirle a esta enfermedad que no debe suceder o a esta persona que no puede actuar así. Y cuando soltamos esa, que es una losa muy fuerte, es la losa del juicio, automáticamente vemos que la cantidad de luz que tenemos dentro se dispara. Entonces yo defiendo que esa fórmula mágica que me preguntabas antes, la de los 88 planes de la gente feliz, una fórmula, ¿cuál es? Pues es que dentro no tenemos una única fuente de la que sacamos los pensamientos, las ideas, las intenciones. Tenemos dos fuentes. Una es la bolsa negra y otra es la bolsa blanca. En la bolsa negra representa la parte más impura, la parte de sombra, y la blanca representa la parte más pura, más de luz. Y lo curioso y lo paradójico es que cuando usamos más la negra se hace más grande. Y cuando sacamos de la blanca se hace más grande. O sea, la luz se hace más luz y la sombra se hace más sombra. Y cada uno podemos determinar cuántas veces utilizamos la bolsa negra. Y al hacerlo, pues todos pensamos que tenemos un único nivel de felicidad. Yo descubrí que no hay uno, hay 8. Y esos niveles de felicidad dependen del número de veces que uses la bolsa negra. Si te perturbas un número de veces mayor, tendrás un sufrimiento que es proporcionalmente mayor.
Lo que pasa es que fíjate que esto es una cosa que muchas personas aprenden, pero viviendo. Por ejemplo, Irene Villa dice eso, que sin necesidad de un pensamiento, digamos, compasivo que nazca de una experiencia religiosa, ella se ha dado cuenta de que en la medida en que suelta el lastre del odio hacia el otro, camina más deprisa hacia adelante, que es una forma muy inteligente desde el punto de vista humano de analizar el perdón. Pero generalmente esto se aprende solamente viviendo y pasando por estas experiencias amargas y superándolas.
Bueno, tengo una frase que te va a gustar mucho, que está, por supuesto, dentro del libro, y dice: enfadarse es como dar patadas a una roca. Todo el dolor se queda en tu pie.
Claro. Pero quiero decir, ¿hasta qué punto se puede esto aprender de un libro, más que viviendo algo y afrontándolo?
Porque la clave para alcanzar un objetivo no es ponerse a caminar, es saber hacia dónde. Y lo que el libro te da es ese saber hacia dónde. Y en cuanto sabes hacia dónde, en cuanto eres consciente de que en nuestro interior no hay una única fuente, sino dos, en cuanto eres consciente de que no hay un grado de felicidad, hay ocho, y tú puedes estar más arriba o más abajo, grado de éxito interior, y tú puedes estar más arriba o más abajo, solo el conocer eso, que es un poco lo que el libro explica, ya te permite subir de nivel. El mero conocimiento, sin hacer absolutamente nada, te permite subir de nivel. Mira, te voy a dar un ejemplo rápido y te va a gustar porque ves que lo ilustra muy bien. Yo defiendo que tú puedes dejar de, yo qué sé, superar cualquier objetivo, o si alguien quiere, pues yo qué sé, perder peso o tener mayor inteligencia, lo que sea. Se puede conseguir esto sin hacer absolutamente nada. ¿Sabes cómo? Imagínate que bombardeas tu cerebro con toda la información que puedas encontrar. En este caso, pues si alguien quiere perder peso, yo por ejemplo estaba trabajando para estar más fit, más en forma, y digo, bueno, pues tomas toda la información que tengas sobre ese tema. Bombardeas tu cerebro con ese tema. Y a lo mejor en un sitio lees, que esto es científico, que te dice, oye, si el tamaño de tu plato es menor, usted va a comer menos. ¿Vale? Pues tú sueles un sitio, no le hace mucho caso, se queda en tu subconsciente y un día en un buffet, estás hablando con tu compañero en la fila, no le estás ni prestando atención y de repente tu mano gravita hacia el plato pequeño en lugar de hacia el plato grande. Lo coge, lo toma, se sirve, ese día va a comer menos, ni siquiera fue consciente de ello y entonces va a tener un impacto en su salud. ¿Qué significa esto? Que todo lo que en tu cerebro entra es el responsable de todo aquello que de tu cerebro sale. Y si bombardeas tu cerebro con información positiva, con información que pueda hacerte crecer, entonces vas a obtener herramientas. ¿Por qué un libro así, o otros muchos que hay, te puede beneficiar? Porque estás nutriendo tu cerebro de todas las armas y las herramientas que en el futuro te van a permitir tomar mejores decisiones.
Claro, pero fíjate que ahí hay un último peldaño que es la libertad. O sea, tú puedes decidir no coger el plato pequeño.
Y está perfecto. Por eso digo que un árbol pequeño no es mejor que un árbol grande. Lo que pasa es que es menos maduro. Pero está en su proceso evolutivo. Cuando una persona, esto que voy a decir es más duro, ¿no? Y dice, incluso cuando una persona roba, esa persona no está actuando para causar un sufrimiento, para hacer mal. Él está actuando desde
para hacer un bien, evidentemente, que es el que se procura a sí mismo, claro.
Exactamente. Pero lo que pasa es que lo hace de una manera muy errónea. Él está actuando desde la ignorancia. Por eso este libro habla de la maravillosa ignorancia. ¿Por qué? Porque es la que nos permite no enjuiciar a la gente. Y tú dices, oye, Ancho, tío, que el ladrón sabe que eso no se puede hacer, está mal. Yo, claro, la diferencia entre lo malo y lo bueno sí lo sabe. Lo que no sabe es cómo trascender esa vida para dejar atrás una vida llena de robos. Pero el día que la trasciende, mira atrás, dice, oye, fíjate las locuras que hacía yo en 2019. Y se reirá de sí mismo porque ha trascendido gracias a reconocer esa maravillosa ignorancia. Cuando nosotros lo vemos así, dejamos de enjuiciarlo y empezamos a tener ese amor compasivo del que tú hablabas, o habla Irene Villa, que a mí me encanta, y que efectivamente hace nuestra bolsa blanca infinitamente mayor.
O sea, aquí al final la palabra es amor.
Hay una parte efectivamente de amor, pero no un amor de las canciones de amor, de hoy te amo, pero si mañana me dejas te odio.
No, una afirmación del otro positiva y de ti mismo positiva.
Claro, o sea, no desde el punto de vista religioso, como decías antes, no de las canciones de amor. Es un amor que es un lío, porque es un trabajo de locos, pero cuando lo entiendes, incluso un amor por uno mismo, cuando la gente se abata y es dura y sea dura consigo mismo, es por una falta de amor condicional hacia sí mismo. Y esto se puede aprender. ¿Yo qué hice? Pues ponerlo aquí en 88 peldaños que puedas leer por la mañana, aplicar por la tarde. Ayer, bueno, esta semana acaba de publicarse este libro, Los 88 peldaños de la gente feliz, y es la apuesta número uno de Planeta. Salimos con 20.000 ejemplares de la preventa, que fue una cosa que ninguno nos esperábamos. ¿Y por qué? Pues porque si los otros libros tuvieron ese éxito tan grande, el primero se convirtió en el libro más vendido de España, pues considero que este va a tener un impacto mayor. ¿Por qué? Pues por lo que dijiste tú antes, porque no habla del éxito exterior, que solo pueden alcanzar unos pocos, sino del interior, y ese lo podemos alcanzar todos.
Bueno, pues aquí está, aportando al combate sobre uno mismo, que en definitiva es el recorrido de la vida, Ancho Pérez, que ha demostrado mucho y que ahora piensa sobre su interior, los 88 peldaños de la gente feliz, de Editorial Alienta. Muchísimas gracias, Ancho.
Gracias a ti, Cristina. Siempre es un gusto estar contigo. Me encanta tu sonrisa. Me encanta tu manera de tratar también a los invitados. Así que muchísimas gracias. Volveremos a verte.
Enhorabuena.
A ti.
Pues vamos a seguir pensando sobre nosotros y nuestro interior y la vida, porque enfrentarse a la verdad a veces no es fácil. Ni a nuestra verdad, ni a la verdad de las personas que más queremos. Lo sabe bien Annette Hesse, una famosa guionista alemana que acaba de publicar su primera novela, La casa alemana. Este libro, que dentro de poco se va a convertir en una película, fue inspirado por una terrible revelación que tuvo la propia escritora. Su abuelo había sido policía en Polonia durante los años del régimen nazi, con lo que ello implicaba. Haciendo de tripas corazón y provocando un auténtico tsunami familiar, Hesse utilizó su propia experiencia y la de otros para dar a conocer el impacto social que supuso en Alemania conocer la verdad de lo que había sucedido en los campos de exterminio nazis como Auschwitz. Ha hablado con esta señora interesantísima nuestro compañero Ramón García Pellegrín.
Alemania no ha saldado aún las deudas de su pasado nazi con las víctimas. Lo dice a COPE la periodista y guionista alemana Annette Hess. Su primera novela, La casa alemana, editada por Planeta, aborda el aldabonazo que supuso para la sociedad alemana el juicio de Frankfurt en el 63 sobre el campo de exterminio de Auschwitz, donde fueron asesinadas más de 1 millón de personas.
No creo que Alemania haya saldado sus deudas con su pasado nazi. Tendremos que asumir la responsabilidad de no olvidar jamás a las víctimas. Debemos tener presente de lo que son capaces los seres humanos. La única consecuencia positiva de todo esto es que lo recordaremos todo siempre.
Eva es la protagonista de La casa alemana, una traductora que colabora en este proceso judicial donde se sentaron en el banquillo 22 antiguos mandos de las SS de esa máquina infernal de matar llamada Auschwitz. Eva irá abriendo los ojos a la insoportable realidad de ese pasado cercano. Algo similar le ha pasado a la autora. Su abuelo fue policía en Polonia entre el 39 y el 45. Annette está convencida de que su abuelo no fue inocente en esa danza macabra de la guerra. La novela ha sido toda una catarsis para la familia de la autora. Muchas veces oyó la frase: es mejor no remover el pasado.
Esa frase de no remover el pasado la he oído un montón de veces. La han dicho muchas veces mis abuelos, también mis padres. Ellos han intentado informarse sobre el Holocausto, aunque haya pasado tanto tiempo. Para mi padre, la novela le ha llevado a cuestionarse la vida de mi abuelo. Mi padre me llegó a decir que no se podía imaginar a mi abuelo haciendo esas atrocidades. Mi novela ha provocado fuertes emociones a mi padre. Tras leerla, no pudo dormir y estuvo llorando toda la noche.
La casa alemana está teniendo un éxito fulgurante. Se va a publicar en 20 países y se convertirá en película. La autora quiere tener el control del guión. Annette Hess ha investigado en los archivos durante un año todo lo que pasó en Auschwitz. Con un ojo mira al pasado y con el otro al presente. Annette Hess está preocupada y mucho por el resurgimiento de la extrema derecha en Europa, incluida España.
Sí, naturalmente estoy muy preocupada por el resurgir de los partidos de extrema derecha. Suelo hablar con personas mayores que me manifiestan su preocupación por este fenómeno. Es algo que está pasando en toda Europa. Hay muchas personas que votan a estas fuerzas ultranacionalistas. Debemos recordar hacia dónde nos puede llevar todo esto.
Bueno, De los 22 acusados en el juicio de Auschwitz, 6 fueron condenados a cadena perpetua y 3 absueltos por falta de pruebas. Para el resto, distintas penas de prisión. No fueron juzgados por crímenes contra la humanidad, sino que se aplicó la ley alemana con el atenuante de que cumplían órdenes.
Interesantísima esta historia, este acercamiento a una de las páginas más negras de la historia de Europa y interesantísimo a la hora de abordarlo, Ramón García Pellegrín, muchísimas gracias.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
COPE pulveriza todos los récords en el EGM y es la radio que más crece en España. Consigue el mejor dato de audiencia con 3.303.000 oyentes diarios.
Bienvenido y bienvenida a este programa que le cuenta las cosas.
Carlos Herrera vuelve a hacer historia y consigue su récord en la radio y en la historia de COPE. En total, 2.5 millones de personas le escuchan en Herrera en COPE.
Un abrazo y un achuchón bien fuerte a todos porque sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Tiempo de juego bate de nuevo récord. Y también es líder de la radio deportiva los fines de semana con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y 1.600.000 personas.
¿Cómo están los equipos y cómo está la
y el partidazo de COPE de Juanma Castaño registra su récord con 661.000 oyentes diarios. El grupo COPE se consolida como referente en la información, el deporte y el entretenimiento y consigue también su récord de audiencia con 6.5 millones de oyentes. Por todo eso te decimos bienvenido y gracias por escucharnos.
Amor mío, ¿te he dicho alguna vez que el color de ese vino resalta el verde esmeralda de tus hermosos ojos?
Manolo, ¿eres tú? ¿Estás bien? ¿Este viaje te tiene muy cambiado?
Ten cuidado. Visitar el Hotel Pesquera, en el corazón de la Ribera del Duero, disfrutar de su spa y su restaurante gastronómico, puede afectar seriamente a tu sentido del romanticismo. Reserva en hotelpesquera.com. Recuerda, hotelpesquera.com.
Escucha este programa también en la DDT. Busca ya COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información. COPE Más.
Mamá, me he estado informando y tengo la solución para que pueda ir alguien a tu casa a cuidarte.
Ya sabes que con mi pensión no puedo pagarlo.
No te preocupes, mamá. Con una hipoteca inversa de Óptima Mayores te dan casi la mitad de lo que vale tu casa.
Pero es que no quiero venderla.
Que no, mamá. La casa sigue siendo tuya y tú sigues viviendo en ella. Vamos a entrar en optimamayores.com. O si no, mira, marca 970-70-77 y vuelve a vivir con alegría.
Repite, hijo.
970-70-77.
¿Sabías que se puede reparar el cambio automático de tu coche? ¿Dónde? En Automatic. Taller especializado en reparación y venta de cambios automáticos. Automatic.es. Si tienes alguna avería o síntoma de mal funcionamiento en el cambio automático, Automatic te da la solución. Tu cambio automático en las mejores manos. Automatic.es. Expertos en cambios automáticos.
Cariño, cuando me dijiste que íbamos a Cádiz a cenar, no pensaba en Taberna La Gaditana.
¿Y dónde estamos si no? Como en Cádiz, pero más cerca. Prueba la tortillita de camarón, el atún rojo a la plancha, el salmorejo, los chopitos, el cazón en adobo. Taberna La Gaditana, calle Lombia 6, Fuente del Berro 23 y tabernalagaditana.com. Como en Cádiz, pero más cerca.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999. COPE Madrid. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La esperanza de Triana. Triana. Ay, Triana. La la esperanza de Triana tiene la cara morena, tiene la cara morena. La esperanza de Triana tiene la cara morena.
¡Ay, qué sevillana más bonita!
Pelos de punta.
Los pelos de punta.
Las lágrimas que le caen le van lavando su pena.
Mira, Diego, ¿cómo está?
No doy las palmas porque soy arrítmico. Voy con lo...
Habéis venido deprisa porque habéis olido que Pepe Neto hace torrijas, ¿no?
Sí.
Dios mío, estábamos ahí arriba.
Estoy
y...
muy interesado por coger la receta.
¡Que haya alivio, Pepe Neto!
¡Que haya alivio, Cris! ¡Saludo a todos!
Aquí los tengo con los dientes largos y el boli presto, porque aquí es muy raro. Hoy haces dos cosas.
¿Ah?
Sí. Hoy, como es Domingo de Ramos, tenemos que estirarnos un poquito, Cristina.
Ok.
Oye, te agradezco mucho, os agradezco mucho esas piececitas musicales que estáis haciendo alusiva a la Semana Santa. Que es verdad, que me pone el vello de punta. Esa jurado es para comérsela, de verdad, Cristina.
Verdaderamente.
La esperanza de Triana.
La esperanza de Triana.
Que tiene la cara morena.
La mencionó mi gitano. Pavía de merluza va de primero y torrijas de postre.
¿Empezamos por el postre?
No.
Un día como hoy no puede faltar ni el bacalao, ni la torrija.
Porque se llama pavía de merluza si lo que vas a hacer es bacalao.
Perdón, ¿he dicho merluza, Cristina?
Bueno, es que me lo tengo aquí puesto por lo veis. Ah, pavía de bacalao.
Vale, Cristina.
Pues pensamos que era merluza. Pero bueno.
También se puede hacer de merluza, Diego, exactamente.
No, pero suyo efectivamente en Semana Santa es el bacalao, ¿no?
Ah, no sabía yo que era preferible.
Bueno, porque era antaño el pescado del que se podía tirar, el que estaba seco. Entonces se tiraba del pescado y se tiraba del que había.
Eso le iba a preguntar. Sí. ¿Del bacalao fresco o del salado? Para desalar.
El salado, Diego, el salado que antes vamos a ponerlo en remojo 48 horas antes de cocinarlo. Y por cierto, estoy aquí, Cristina, en Castro del Río, porque ayer se celebró el octavo certamen gastronómico andaluz de Semana Santa con bacalao de aquí, de Castro del Río.
Bueno, y habrás descubierto algún plato bueno, distinto, ¿no?
Una maravilla.
¿Algo que te ha llamado la atención?
Mira, me ha llamado la atención el potaje de vigilia, porque lo ha hecho un chico que ha ganado el concurso y además lo ha hecho de forma, digamos, deconstruida, pero en esencia ha respetado la elaboración de este típico plato semanasantero.
O sea, más bien vamos ha sido la presentación. Pavía. Bueno, vamos al pavía. La pavía el pavía, yo creo que es la pavía de bacalao, no tengo ni idea.
La femenino.
La pavía. Aunque ahora como está el patio, hay que decir la pavía o el pavío.
El pavío de bacalao.
La cosa muy complicada.
Hija, unidas podemos.
También. Todas. Pues si la más grande, Dios mío, por favor.
En fin, prosigamos. Salgamos de la política, bueno, España es un campo
que nos hemos escaqueado.
Vamos con la bacala.
Ya tenemos en remojo esas tiritas de bacalao seco que antes dijimos, que han estado 48 horas y durante este tiempo le hemos estado cambiando el agua cada 6 horas, para que no esté salado. Bueno, vamos a hacer lo que es la pasta, donde vamos a embutir estos lingotitos de bacalao. Es muy sencillito, vamos a coger un recipiente, aquí vamos a poner un poquito de agua y en este agua templadita vamos a disolver un poco de levadura prensada. Es muy importante, ¿eh?
Levadura prensada.
Perdón, ¿eso cómo es?
Porque yo soy la de sobre esta.
Que se puede encontrar en las tiendas de ramo correspondientes. No vaya a pedirlo en una farmacia, ni lo vas a pedir en una tintorería, ¿vale?
Vale, esa es la levadura de siempre, la que se hace para los bizcochos, por ejemplo.
La del sobrecito.
Vale, claro.
Es la que está más indicada para hacer las empanadas, el pan y demás.
Sí, la de toda la vida.
Cabe en la saila, en cualquier lugar.
La que hace subir las cosas.
Sí, no, pero no la del sobrecito, te está diciendo prensada.
Prensada.
O sea, esa es fresca, ¿no?
No, es levadura prensada que luego se disuelve y sí, en esencia es fresca, ¿no? Uh-huh. Y es la que se utiliza para hacer pan, para hacer las empanadas y demás. Bueno, es muy sencillo de conseguirla.
Ok.
La disolvemos en agua calentita, a continuación le echamos agua y harina en la proporción correspondiente hasta que obtengamos, pues, especie de una cremita. Esta cremita o esta masa... vamos a esperar que repose un poquito para que fermente un poco, ¿no? Uh-huh. Cuando esto ocurra, esas tiritas de bacalao que ya tenemos desaladas, las enharinamos en harina fina de repostería y la vamos a embutir directamente en esta pasta o pastina que hemos preparado, que antes hemos explicado. Y a renglón seguido, rápidamente, pues la vamos a introducir en una sartén que ya tendremos en el fuego con su correspondiente, ¿eh?
Aceite de oliva virgen extra.
Me parezco un cura.
Bueno. Con las manos sin abiertas. Y nosotros los fieles.
Fieles a los fogones.
Exacto.
Bueno, pues entonces la freímos cuando ya esté flotando, gracias a esa pasta, que es una, ni más ni menos que una pasta orlí, se habrá puesto crujiente por fuera y así blandita por dentro, y ahí tienen ustedes esas pavillas de bacalao.
¡Qué rico! Muy bueno,
me encanta.
Bueno, pues
vamos a ver. Pavilla de bacalao bien construida, no deconstruida.
Exacto.
No,
bien buena. Construida, bien elaborada, Diego.
Ahí, ahí.
Bueno,
vamos a lo que vamos, a lo bueno.
Las torrijas, en este caso, para darle una vuelta más de rosca y no hacer la clásica torrija de siempre, vamos a hacer unas torrijas al Pedro Jiménez. Pedro. Pedro no, Diego.
¡Qué rico, por favor! Pero eso nunca lo he visto yo.
Yo las he probado al vino, con miel, en almíbar, ello, claro, con azúcar.
Con nocilla.
Claro, ese pan especial, o mejor dicho, una rebanada de pan asentado, que esa expresión le gusta mucho a Cristina.
Pan asentado.
Pan asentado del día anterior.
¿Ese cuál es?
Pues es el día anterior, el pan duro que decimos nosotros, pero en expresión más certera.
Asentado por duro.
Exactamente.
Claro, más maduro,
que ha ido sobre sí mismo, se ha ido sentando, ¿no? Y tiene más consistencia.
El pan duro de toda la vida.
No, pero no digas que
es el pan del día anterior.
Podemos recurrir a este pan que
el
estamos diciendo.
El caso es llevarme la contraria, el pelirrojo este.
El burgalés, sí, el burgalés.
Decía que podemos recurrir a este pan que estamos diciendo, o si no, ya hay un pan especial para torrija, ¿no?
El brío es este, que se lleva ahora.
Eso. En cualquier caso, este, bueno, lo vamos a empapar perfectamente, pero en vez de empaparlo ni en vino, ni en una mezcla con leche aromatizada con azuquita y canela, no. Lo vamos a empapar en un poco de Pedro Jiménez, de ahí
qué
el nombre
rico.
De la torrija. Eso lo empapamos en Pedro Jiménez, que esté bien empapadito, y luego con mucho cuidado lo vamos a pasar por huevo batido. Y a renglón seguido vamos a coger aceite, no el mismo que antes hemos utilizado para los bacalaos, porque entonces sería complicado, sino un aceite nuevo. Lo freímos después de haberlo pasado por huevo batido. El huevo batido simplemente para que se le forme una carcasa y así de esta forma no se devorone el pan, ¿no? Pues como digo, lo pasamos por huevo batido, lo freímos a renglón seguido en su aceite de oliva. Vamos a esperar que se enfríe y luego finalmente o bien lo vamos a presentar espolvoreado con azúcar o con un poquillo de miel. En cualquier caso, ahí tienen ustedes...
¿Y no le queda muy fuerte el Pedro Jiménez este a la torrija?
No, porque el Pedro Jiménez es un vino suavito que es muy agradable al paladar y además lo agradece, ¿no?
Si quieren y es un ustedes, poco como de postre, aunque los andaluces luego me corrigen y me dicen que
sí,
no.
Sí, sí, sí.
¿Ah, no?
Sí, se puede tomar de postre y con
sí, pero yo también, lo veo un poco, sí.
Pues mira, Diego ha hecho una buena observación. De las poquitas buenas observaciones
gracias,
que hace
hombre.
Durante mi espacio,
Te voy a hacer
dicho
otra.
Pero, de paso.
Te voy a hacer otra, pero no, es una curiosidad.
No, déjalo ya, Diego, que ya está viendo el cupo.
No, bueno, es una curiosidad, que, Pepe, sí. En serio. Lo de sí. He escuchado lo de la torrija, en lugar de freírla, al horno.
No, yo prefiero siempre frita. Hombre, es cierto que se puede hacer al horno, pero yo prefiero frita.
Al horno supongo que será más bien, más
sana,
más, menos...
¿no? Un poco light.
Sí,
claro.
Y como toda la vida de Dios se ha hecho, frita, ¿no? Iba a decirte, Diego, que es verdad que aquellas personas que no quieran tener tanto sabor a vino, ese vino se puede diluir con un poquillo de agua, ¿eh?
Oh, no, rico, por favor.
Cristina, tengo que decirte que el pasado miércoles estuve en la gala de entrega de los premios Cofrade Ciudad de Marbella, que se hizo...
Pues eres muy afortunado.
Oh, qué bueno. Estuve con un amigo, el director de Copa de Marbella, José Antonio Gómez, y todo su equipo.
Un
y se
entregó para
el premio Adolfo Suárez al coronel de la Guardia Civil de Málaga, al equipo de rescate de los del niño, del pequeño Jules, de Totalén, a Pitingo, a Rosa López. Y ese día fue especial porque...
Joder, menudo elenco.
Claro, coincidió con el elenco, coincidió con esa noticia del Estudio General de Medios, donde nos situó lo más grande del mundo, lo más alto,
Bueno,
y fue una fiesta importante.
En cualquier caso, es una fecha estupenda para COPE, 500.000 oyentes más para Carlos Herrera y ciertamente todos nosotros muy contentos de trabajar con él y Tiempo de Juego. Pepe Oneto. ¡Que haya alivio!
Cristina López Elisti, igualmente, apañá. ¡Feliz domingo
de
Ramos!
¡Adiós, adiós!
¡Olé!
La historia de España, la nuestra, es no solamente una historia impresionante en cuanto a sus logros, sino muy divertida en su relato. Y sin embargo, por alguna razón, no sabemos explotarla. Desde luego, se ha oído mil veces. Si los americanos y Hollywood cogen un filón como este, no lo sueltan. El otro día estaba escuchando en el programa de Ángel Correas la recuperación de la memoria de la Vuelta al Mundo que hicieron el portugués Magallanes y el español Juan Sebastián Elcano en 1519. Y hablar a Agustín Rodríguez González, autor de un libro sobre esta historia, La primera vuelta al mundo, se llama. Y me pareció tan divertido y tan animado y tan interesante y tan lleno de cosas que yo desconozco por completo que digo, voy a llamar a don Agustín. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Encantada de saludarle.
Lo mismo digo.
Claro, a la gente, por ejemplo, le puede sorprender que empecemos con Colón. Pero es que resulta que Colón y Magallanes y Sebastián Elcano tienen algo en común.
Sí, claro. Colón no iba a descubrir América. Colón lo que quería era lo que luego intentó Magallanes, navegar dando la vuelta al mundo y llegar a China y Japón, a las civilizaciones orientales que había descubierto Marco Polo. Y lo que hace Magallanes en el fondo es exactamente lo mismo. Encontrar un paso por América que permita cruzar el Pacífico y llegar no a China y a Japón exactamente, sino a las Molucas, en las Islas de las Especias, que entonces eran valoradísimas en Europa.
Sí, se pagaba por las especias, me lo decía antes Agustín, algo así como se paga actualmente por las drogas. O sea, era un comercio de un peso económico extraordinario y que lastraba además mucho las economías y por el contrario favorecía mucho determinados comercios y todo el mundo se peleaba por llegar a esta cuestión. Visto que Colón se había encontrado una cosa en medio, pues se buscó otro camino, ¿no?, para dar toda esta vuelta. Usted dedica un capítulo entero a los tejemanejes de Colón y al descubrimiento de América. ¿Qué secretos escondía Colón?
Bueno, Colón, hay la hipótesis muy fundada por un académico de la historia de que Colón sabía algo de que había tierras a una determinada distancia de Europa, que se encontró viviendo en Portugal con un piloto de Huelva, tal Sánchez de Huelva, que le dijo que a unas 3.000 millas había tierra. Y Colón supuso que sería Asia. Lo que no tenía ni idea es
era
que
del tamaño del globo.
Era del tamaño del globo y tal. Y justamente los que se ponían a Colón no era porque pensaran que el mundo fuera plano. Se sabía ya que el mundo era esférico, ¿no? El problema era la enorme distancia porque nadie contaba con América. Y entonces era, claro, era recorrer casi las tres cuartas partes del globo sin escalas. En aquella época, sin conservas, sin refrigerantes y tal, sin saber nada, aquello era ir a la muerte.
Claro, de no haber existido América, Colón y su gente se hubiesen muerto. No hubiesen llegado al otro lado. ¿Por qué seguimos sin saber exactamente de dónde era Colón?
Pues yo creo que porque él borró bastante de su pasado y porque además, como en la época, los marinos eran una comunidad muy especial. Piense que en el Mediterráneo había una lengua franca, que era un poquito latín, un poquito árabe, un poquito turco, un poquito castellano, que hablaban entre sí, porque claro, eran personas que estaban continuamente moviéndose y llegaban a un puerto donde a lo mejor tenían negocios o probablemente amores y tenían que entenderse. Y el sentimiento de la nacionalidad no era como el de hoy, ni muchísimo menos. Eran una especie de población flotante que iba de un lado para otro.
Bueno, pero específicamente el intentar ocultar el origen indica o delincuencia o falta de cristiandad vieja.
Pues podría ser cualquiera de las dos cosas o una mezcla de las dos.
O sea, que Colón fuese judío.
Que en aquella época y durante bastante tiempo después, las fronteras entre el comercio lícito, el contrabando y la piratería
estaban poco claras.
Por claro. Lo menos.
Sí, sí. Hombre, dicen que era de Génova, parece la hipótesis más generalizada, donde había una colonia importante, sefardí. O sea que a lo mejor es eso.
Sí, pero en cualquier caso, lo que le digo es bastante irrelevante de dónde fuera. El caso es que se afincó en España, se casó en España y su descendencia quedó en España, a todos los efectos, español. Donde naciera a estas alturas creo que ya tiene poco interés.
Sí, pues se ponen algunos, no quiero decirle, ¿no? Que le voy a contar a usted. O sea, hay teorías francesas, hay teorías portuguesas, en fin, incluso hay teorías nacionalistas catalanas, no le digo nada más. Pero bueno, la cuestión es que en la historia del descubrimiento de América hay más nombres que nos suenan a todos, Américo Vespucio, Magallanes, pero usted dice que igual de importante, quizá menos conocido, es Juan Díaz de Solís.
Sí, porque justamente detrás de lo que iba Magallanes era de encontrar un paso por América y salir al Pacífico, que entonces todavía se llamaba Mar del Sur, lo había descubierto Vasco Núñez de Balboa. Y, curiosamente, Solís, que muere en el descubrimiento, navegando hacia el sur, se había metido por el Río de la Plata y pensaban que ese era el estrecho. El problema es que a Solís lo matan y la expedición fracasa. La matan los indígenas y la expedición fracasa. Y entonces la pista con la que iba Magallanes era probar por el Río de la Plata a ver si ese era el estrecho que salía del Atlántico al Pacífico.
¿Y por qué no lo hizo?
No, lo hizo.
Ah.
Lo hizo, pero al descubrir que era la desembocadura de ríos,
sí,
que el agua era dulce, entonces lo que hizo fue seguir bajando por la Patagonia buscando
por el litoral, buscando el paso, cruzar el por la parte sur, ¿no? Por lo tanto, hay un, digamos, un motivo muy económico en el intento de dar la vuelta al mundo.
Bueno, es que no era dar la vuelta al mundo, era encontrar un camino para llegar a las Molucas. Y un camino que no fuera el portugués. Los portugueses ya tenían su caminito, que era costeando África hasta el Cabo de Buena Esperanza y luego por el Índico. Por ahí no nos podíamos meter porque Portugal declaró esas aguas monopolio suyo y ahí cualquiera que se metiera era enemigo. Y entonces lo que hace Magallanes es proponer a Portugal esa nueva ruta. El rey de Portugal se niega, entonces se viene a Castilla, exactamente igual que Colón. Se lo ofrece a Carlos I y Carlos I, claro, estaba interesado de una nueva ruta hacia ese oriente rico en especias y tal.
¿Por qué dice usted que los portugueses intentaron sabotear la misión?
Porque no les interesaba ninguna competencia.
¿Pero qué hicieron?
Bueno, en primer lugar, hay informaciones un poco oscuras, como suelen ser, de que hubo algún intento, incluso el asesinato de Magallanes, al que consideró un poco menos que traidor, de ofrecerle el oro y el moro para que renunciara a sus planes con España. Y luego, durante el viaje, las órdenes del rey de Portugal fueron concretas, como encontrar un barco español en aguas portuguesas, atacarlo y, si se resistían, hundirlo.
Jolín, caramba. ¿Qué responsabilidad le cupo a cada uno, a Magallanes y a Elcano, en esta gran gesta de la vuelta
del
mundo?
Bueno, pues Magallanes, que era más soldado que navegante, tuvo la gran tenacidad de buscar el estrecho, cruzar el Pacífico, pero luego, curiosamente, se desvió muchísimo y apareció en lo que hoy es Guam, en las Marianas, mucho más al norte de las Molucas. Y luego, curiosamente, cuando ya se da cuenta de dónde está, en vez de bajar al sur e ir hacia las Molucas, se va hacia Filipinas, que es donde lo matan en una guerra estúpida en que se meten por rivalidades entre reyes indígenas y tal. Que nadie se explica cómo Magallanes se puso a perder el tiempo y a buscarse líos en Filipinas. Pero tal vez por una cosa, los españoles y los portugueses nos habíamos repartido el mundo con el famoso Tratado de Tordesillas. Yo creo que él tenía la sospecha de que las Molucas, que eran las islas que buscaba, caían del lado portugués. Y para no volver con las manos vacías, decidió probar suerte en Filipinas. Él personalmente no lo consiguió, pero lo cierto es que al final las Filipinas fueron españolas.
Qué interesante. Y él murió por el camino, efectivamente murió en Filipinas, pero ¿en qué medida toda esta gesta hubiese sido imposible sin él? Que Magallanes murió por el camino.
Sí,
¿y
sí,
en qué medida, sin embargo, la gesta le es atribuible, la de todo el periplo completo?
No, es que no le es atribuible.
Ah.
Es atribuible hasta que llegan a Extremo Oriente y a Filipinas. Luego empieza otra historia. Empieza la historia de que Magallanes además había guardado absoluto secreto sobre sus intenciones, planes y tal. Y los supervivientes se encuentran con que no saben qué hacer. Que de hecho quedan dos jefes, uno es Elcano y otro es Gómez de Espinosa, que no saben encontrar las Molucas, y entonces lo que hacen, como en aquella zona de Asia ya había navegación oceánica, en canoas, con vela y tal, pero ya navegaban por el mar, empiezan a pedir a los pilotos indígenas que les guíen hacia esas islas del Clavo, y gracias a eso lo consiguen, pero Magallanes no les había dejado nada, estaban completamente perdidos.
Bendito sea Dios. Y creo que la vuelta es particularmente azarosa. Cuando regresan se pierde la mayor parte de las naves, los itinerarios son sumamente difíciles, pero yo le pediría al despedirnos, y ya remitiendo a los oyentes al libro, ¿qué curiosidades cree que le van a resultar más interesantes al lector?
Bueno, es que está lleno de curiosidades esta historia, en todos los sentidos, hasta de que intentaron, Elcano y Espinosa, que además no se llevaban bien, cada uno lo intentó la vuelta de una manera. Elcano por la ruta portuguesa, que sabía que se iba a enfrentar con muchos problemas con los portugueses, y Espinosa lo que intentó fue cruzar el Pacífico, de vuelta hacia América, hacia la América española, pero Espinosa fracasó. Tuvo que volver con más de la tripulación muerta, les hicieron prisioneros los portugueses, estuvieron años en la cárcel. El que triunfó, pese a que en principio era más peligrosa, fue Elcano. Al que también, por cierto, en una escala, sabía que no podía hacer escala, pero se morían de hambre, y sus marineros le convencieron de que hiciera una escala en Cabo Verde para comprar comida. Los detuvieron los portugueses y los metieron a la cárcel. Él se pudo escapar con cuatro barcos portugueses detrás persiguiéndole a ver si le cazaban.
Bueno, es que es un peliculón, ¿eh?
O varios.
O varios. Agustín Rodríguez González es el autor de esta primera vuelta al mundo de la editorial EDAF. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted.
No me lo puedo creer. Tengo que decir lo mismo que dije ayer, que vamos a la pista final, que esto se acaba, chicos.
Que se acaba. Madre. Que se acaba.
Que se acaba, sí, efectivamente. Sí, sí. Bueno, se acaba hasta el próximo fin de semana, claro, que además yo seguiré aquí a pie de cañón.
Y yo.
Tú también, Sofi.
Pues yo me
no
voy.
Como otros.
Y Andrea. No, bueno, no hace falta aquí tampoco de señalar
no
a la resistencia.
Y celebraremos la Pascua además, claro, aquí con los oyentes.
Tú verás si te vas de vacaciones. Tú verás, Diego. Ajá. Y Paloma. Ahí lo
no
dejo.
Te preocupes que yo me voy.
Qué resquemor hay aquí. Bueno, a ver, nuestros oyentes han hablado, Cristina, mucho esta mañana de la entrevista que has realizado a Narciso Michavila, a raíz de esa encuesta que ha salido electoral.
La Vanguardia.
Exacto, La Vanguardia, que viene a decir que el Partido Socialista lideraría a todos.
Arrasa,
los, exacto,
básicamente.
Arrasa, y que Partido Popular, Ciudadanos y Vox se alejan de la mayoría. Bueno, pues esto es lo que dicen nuestros oyentes.
Buenos días desde Cantabria. Oye, Cristina, ¿no tienes la sensación de que esto de demagoscópicos se la cogen con papel de fumar? Por favor.
Yo lamento discrepar del señor Michavila. No me creo las encuestas de el señor Michavila. Y lo vamos a ver el día 28 por la noche o el 29 por la mañana. Hay muchísimo voto oculto. Muchísimo. Y vamos a ver lo que pasa el día 28 por la noche. Pero no me las creo.
De verdad, de verdad, de verdad. No puedo entender que la gente vote a Pedro Sánchez, por muy socialista que sean, por el amor de Dios, pero si este hombre no es socialista, pero es que la gente no se da cuenta, por favor.
Bueno,
¿y si no es socialista, qué es?
Bueno, es difícil, por ejemplo, conciliar muchas veces el socialismo con el nacionalismo. Si hay una ideología internacionalista, es precisamente esta, la del socialismo. En cambio, el nacionalismo es una posición cerrada al resto del mundo. Como definición, es la afirmación de lo propio. A mí tampoco me parece muy de izquierdas. Allá, cuidaos. Bueno, yo lo que sí quería decir, que era lo que quería decir. Ah, que Michavila ha dicho una cosa muy interesante, que es en Valencia se podría producir un tripartito como en Andalucía.
Ah, mira, muy interesante, sería un cambio, sí, sí, sí. Bueno, y cambiando de tercio, hoy sabemos que ha mandado un mensaje el pretendiente de Carmelo Mana, y entonces, si te parece, Cristina, vamos a volver a escuchar esa nueva pista que nos ha dejado, mira.
Una indicación para decirle quién soy. Pero vamos, dile que mido 1,80, pelo moreno, ojos azules, he tenido mejores tiempos, tengo 54 años... Y todo se va acabando en esta vida. Pero bueno, tampoco te creas. Sigo resultando resultón.
Bueno, hay algo en esta frase.
Y es la ista. Es la
sí,
ista.
Señora, porque mira, Cristina, escucha.
Buenos días.
Pues era muy alto, muy guapo, muy rubio y con ojos azules, es que el pretendiente de Lomana. Pero ese Dila, y vuelta a repetir otra vez, Dila...
¡Ay, ese Dila!
Es que se enteran de todo.
Es que están al mundo.
Y hay que ver en qué zonas de España...
¿Será del norte? Hay la ismo en el norte, ¿no?
O sea, que nos encontramos a lo mejor con uno del norte, moreno, con ojos azules...
Exacto, y Mikey, ¿sabes
su nombre?
De
54 años...
Parecéis desde luego...
Resultón...
Sí.
Ajá, ¿metro 90 que... dicho?
Metro
80.
En otra época mejor.
Desde luego, detectives, pues de detectives y de errores te voy a hablar, Cristina. Fíjate, hay unos alumnos de 14 años, están todavía en ESO, de un instituto público. ¿Sabes lo que han hecho? Dime. Animados por su profesor, han hecho un perfil de Twitter y corrigen las faltas de ortografía hasta el propio Pedro Sánchez.
¡Ay, que me encanta!
Que le mandaron un tuit y dijeron, diálogos con tilde en la A, señor Pedro Sánchez.
¡Me encanta!
Sí, 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 sí. Buenos encanta. Días, Pedro. Somos un grupo de alumnos de y corregimos faltas de ortografía. Tu falta ha sido no escribir tilde en la palabra diálogo. Pero es que aquí Cristina no
Ay,
se libra.
Gracioso es.
Si ya te estoy hablando de Pedro Sánchez, imagínate. Le han escrito a Alex de la Iglesia, a Rosalía, a Aitana. En fin, que no se libra nadie.
Pero y, me encanta porque además, ¿sí? Fíjate qué forma tan bonita de aficionarte de la ortografía,
claro,
por un medio el de las redes sociales que es habitual en el uso de los jóvenes.
Es lo que dice la gamificación, utilizar en la educación pues las técnicas, las cosas que ellos utilizan, como por ejemplo el juego para animarles, a lo mejor no quitarles puntos en un examen, pero si ellos con esto se animan a hacerlo cada vez mejor, pues tendrán pocas faltas de ortografía.
Olé. Bueno, pues ya sabéis que ha empezado
Toma,
hoy oficialmente, ¿esto qué es?
Es el croquis para salir de COPE hoy.
Ah, bueno.
Porque no hay que estar pendiente ya de las carreras,
no
manifestaciones, también de los
Ahora
rodajes de película.
Han cerrado todo el centro de Madrid sin avisar para rodar una película. O sea, esto es como un predio, esto es como el patio del señorito, sin avisar.
Rodaje que dura hasta las 8 de la mañana, me dice Jesús.
Qué bien, saldremos a gatas, ya veremos por dónde. Que nos vamos, que es Semana Santa, que lo paséis extraordinariamente bien, que nos escuchamos el próximo fin de semana y que me despido en nombre de Marcio Ortega, de Jesús García Arcilla, de Sofi Gonzalo, de Diego González,
Adiós.
De Andrea Arce, de Paloma Paulete, Ajá. de Mikey de Toro y de Álvaro Español y Marcos Manchado. Así que Cristina te dice, ¡adiós España!
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.